Seguimos en el tiempo, el curso de acceso lo hacemos con física. En esta mañana nos acompaña el profesor Carlos Antolán. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Profesor Santiago Martín, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y Cristina Santa Marta, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Bien, vamos a empezar con los programas que vamos a dedicar a electricidad. En concreto van a ser dos. Y vamos a empezar con el primero de ellos. Y yo creo que habría que empezar por saber precisamente desde cuándo se conoce la electricidad, que parece algo relativamente nuevo.
Bueno, pues no es muy nuevo, porque Tales de Mileto, ya en el siglo V antes de Cristo, pues descubrió fenómenos eléctricos al frotar una barra de ámbar con un paño de lana. Descubrió que se acercaban a la barra de ámbar, atraía partículas. Lo que pasa es que no le supieron dar ninguna explicación porque no tenían el concepto de carga ni de, por supuesto, ni de electrón, ni protón, ni nada. En el siglo XVII, William Gilbert dio ya una explicación más científica al fenómeno de por qué se atraían las partículas con la barra de ámbar, pero bueno, no fue hasta los tiempos de Benjamin Franklin, ya en el siglo XVIII, cuando se empezó a hablar de la electricidad como un fluido, de las cargas, y hasta mitad del siglo XIX, más o menos, no se introdujeron en los conceptos tal y como hoy conocemos la electricidad. Es decir, el fenómeno era conocido desde tiempo inmemorial, pero la explicación científica ha tardado bastante en llegar.
Parece que es importante, pues, el conocer lo que es una carga, el concepto de carga. ¿Qué es?
La carga, claro, es fundamental en todos los estudios de electricidad. Sin embargo, las cosas más sencillas muchas veces son las más difíciles de definir. Es difícil definir una carga. Para definir o entender lo que es una carga, es mejor recurrir también al concepto de fuerza electrostática. Tenemos dos tipos de cargas, las positivas y las negativas. Y lo que sabemos es que dos cargas del mismo signo se repelen y dos cargas de signo contrario se atraen. Lo que experimentan es una fuerza, bien de atracción, bien de repulsión. Esa fuerza electrostática viene dada por la ley de Coulomb. Y la ley de Coulomb es exactamente igual a la ley de Newton para la gravitación, solo que en vez de la constante G se utiliza otra constante, la constante K, y donde antes multiplicábamos las masas, ahora multiplicamos las cargas. Es decir, la fuerza es igual a una constante K por la multiplicación de las dos cargas entre las que se ejerce la fuerza, dividido por la distancia que separa las cargas al cuadrado. Es decir, cuanto más alejadas estén las cargas, más débil va a ser la fuerza. Disminuye con la distancia al cuadrado. Es exactamente igual que la ley de gravitación universal. La diferencia fundamental es que aquí la fuerza puede ser atractiva o repulsiva. Igual que en gravitación solo podía ser atractiva, porque las masas no tienen signo, aquí las cargas, que es lo que se descubrió en la mitad del siglo XIX, más o menos, es que las cargas tienen signo, pueden ser positivas o negativas. Entonces la fuerza puede ser de atracción o puede ser de repulsión. La unidad natural de carga es el electrón. Es una partícula fundamental que compone el átomo y tiene carga negativa. Entonces esa unidad de carga negativa, que es el electrón, o positiva, que es el protón, tienen la misma cantidad de carga pero con diferente signo, es la unidad fundamental de carga en la naturaleza. En el sistema internacional, la unidad de carga es el coulombio, donde, bueno, el coulombio es 6,23 por 10 elevado a 18 electrones, ¿no? Sí, veces la carga del electrón.
Luego otra cosa importante también con respecto a lo que ha dicho Cristina es que la fuerza de atracción o de repulsión, esa ley de Coulomb, es también una fuerza. Por lo tanto, tiene magnitud vectorial. Recordar que es una fuerza y que como tal hay que considerarla y que tiene tres componentes en el espacio y que hay que tratarla como un vector.
¿Las fuerzas eléctricas se pueden comparar, son comparables a las fuerzas mecánicas?
Sí, son exactamente las mismas. Como ha dicho Cristina, cambiamos una constante de gravitación por una constante K de acople entre las cargas, cambiamos las masas por las cargas, donde ponía M1 y M2 en la ley de gravitación, ponemos Q1 y Q2. Con la salvedad, como decía ella, de que las masas siempre son positivas, mientras las cargas pueden ser positivas o negativas, simplemente es un criterio de signo, la distancia es la misma. Son exactamente, son fuerzas, es el mismo concepto, nada más que son entes diferentes. Uno es por el hecho de tener una cierta cantidad de materia y otro es por el hecho de que tenga esos electrones y esos protones en mayor o menor medida, de forma que no esté balanceado el número de cargas positivas y negativas y hagan que dos cuerpos con cargas que sean de mismo signo se repelan y los que son de signo contrario se atraigan. Es exactamente lo mismo.
Es importante el que considerar la fuerza electrostática como una fuerza igual que comparable a la mecánica, porque además ya en cuestión práctica de esta parte casi siempre hay algún problema en el examen de fuerzas entre cargas. Y lo que es importante aquí saber, un problema típico es saber qué fuerza ejerce un sistema de cargas sobre otra. Para ello lo único que hay que hacer es calcular la fuerza que ejerce cada carga sobre la carga problema y sumar esas fuerzas vectorialmente. Las fuerzas que ejercen las otras cargas entre sí no se tienen en cuenta, pero hay que tener en cuenta que estas fuerzas, como bien decía Carlos, son equivalentes a las fuerzas de mecánica, son vectoriales y hay que sumar
vectorialmente. Veo que insistís bastante en que se suma vectorialmente. ¿Esto quiere decir que se cometen errores, por ejemplo, en este tipo de problemas?
Muchas veces, porque la fuerza no es 3 newtons. Es 3 newtons en una dirección y en un sentido. Entonces hay bastantes. Hay algunos alumnos que calculan bien las fuerzas que ejercen unas cargas sobre la carga problema, pero luego a la hora de sumarlas no tienen en cuenta que eso es una suma vectorial, que si tengo una fuerza en un sentido y una fuerza igual en sentido contrario, pues la fuerza neta será cero. Yo no puedo sumar 3 más 3 y decir que la fuerza es 6. No, si son en sentidos contrarios la fuerza es cero. Entonces el resultado es completamente diferente, claro.
Siempre insistimos en lo mismo.
Bien, y en electricidad también se crean campos como el gravitatorio.
Pues sí, así es. Al igual que una masa genera un campo gravitatorio, una carga genera un campo eléctrico. ¿Cómo podemos definir este campo eléctrico? Pues bien, se puede decir que es una propiedad generada en el espacio por una carga, tal que al situar otra carga de prueba en algún punto del campo, esta última se vea sometida a una fuerza. Podríamos expresar el campo eléctrico como la fuerza que experimenta la carga de prueba dividido por el valor de dicha carga. Para fijar ideas, pues es muy importante que el alumno comprenda las analogías entre el campo eléctrico y el gravitatorio. En este sentido, pues la fuerza que experimenta una carga de prueba en un campo eléctrico es igual a la carga multiplicada por el campo eléctrico. Lo mismo ocurre cuando colocamos una masa de prueba en un campo gravitatorio, ya que experimentará una fuerza igual al producto entre la masa y el campo gravitatorio, que sería el peso que habitualmente conocemos. Añadir por último que tanto el campo eléctrico como el gravitatorio son proporcionales a la masa o carga que genera el campo, y ambos se hacen más débiles en razón a la inversa de la distancia al cuadrado.
¿Y cómo se calcula el campo creado por un sistema de cargas?
Pues aunque ya ha dado los matices Cristina, voy a repetirlo. Al ser el campo una magnitud vectorial, para calcular el campo creado por un sistema de cargas, los pasos a seguir serían, primero, calcular el campo creado por cada carga en el punto que queremos, y después sumar vectorialmente todos ellos. Otro caso diferente sería el de una distribución continua de carga, como el caso de una esfera, un hilo o un plano cargados. En estos casos, dada la simetría de estas distribuciones de carga, puede emplearse el teorema de Gauss para el cálculo del campo. Este teorema dice que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada dividida por la permitividad del vacío. Eligiendo entonces una superficie que tenga por radio el punto donde queremos calcular el campo, y que a su vez encierre a toda la distribución de carga, pues podremos calcular cómodamente el campo. En el caso de un hilo, por ejemplo, elegiremos como superficie gaussiana un cilindro, en el caso de una esfera, otra esfera de radio mayor, etcétera. Aunque ya adelantamos que no va a ser materia de examen el cálculo del campo por este...
Sí, eso me gustaría, porque si no, asustamos un poco a los alumnos. Sí. No se les pregunta nunca una aplicación del teorema de Gauss. Se le puede preguntar el teorema de Gauss, pero aplicar como concepto, efectivamente. Pero preguntarle un ejemplo claro que haga una aplicación, con lo cual tendrá que hacer de todas formas una integral, que no tienen por qué hacerla, o sea, no, eso nunca cae. Lo que pasa es que sí, el concepto sí, de cómo se puede calcular, pero no se le pide nunca que la calcule.
En una palabra, hay que conocer el teorema, pero no hace falta que se aplique, ¿no? Y vamos a entrar en otro tema, que es el de la electrostática. ¿Asociados a campos, se puede decir que siempre hay energías?
Sí, sí, el campo eléctrico es muy similar al gravitatorio, bueno, como todos los campos, y tiene asociada una energía potencial. Entonces, moverse a través de un campo eléctrico, que es un concepto un poquito abstracto, es igual que moverse a través de un campo gravitatorio. Es decir, hay cuesta arriba y cuesta abajo. Se puede uno mover a favor del campo o en contra del campo. Entonces, se puede ganar energía potencial o perder energía potencial. Exactamente igual que en el campo gravitatorio. Si yo, la energía potencial en el campo gravitatorio es mgh, es proporcional a la altura. pues aquí también tenemos una energía potencial que puede aumentar o disminuir. Entonces, la energía eléctrica se define como el trabajo necesario para trasladar una unidad de carga de un punto del espacio a otro dentro de un campo magnético, ¿no? Y la variación de energía potencial en esta unidad de carga es lo que se denomina diferencia de potencial. Y nosotros vamos a estar trabajando siempre con diferencias de potencial. Es decir, cuando decimos que la corriente de casa tiene 220 voltios, estamos hablando de diferencia de potencial. Entre un lado del enchufe y el otro tenemos una diferencia de potencial de 220 voltios. Una cosa importante es que me da igual dónde esté el cero de potencial. A mí lo que me importa es la diferencia de potencial entre un punto y otro, pero no dónde esté el origen de potenciales. Yo no mido desde un punto que es el origen hasta otro. Lo que a mí me importa a la hora de mover una carga a lo largo de un campo o lo que yo quiera es saber qué diferencia de potencial tengo que vencer, que de nuevo es como las cuestas en un campo gravitatorio. Puedo ir cuesta arriba, tengo que vencer una diferencia de potencial y aportar energía, o ir cuesta abajo. En ese caso es la energía la que me ayuda a mí. Entonces, para los problemas, como truco, no es el valor absoluto del potencial en un punto lo que me importa, sino las variaciones de potencial. Por lo tanto, podemos elegir el punto que nos venga bien como cero, que en general se suele escoger un punto a una distancia infinita de la carga que nos interesa, y a partir de ahí calcular diferencias de potencial. Entonces, la diferencia de potencial también es el campo por la distancia. Con lo cual, igual que el campo variaba como 1 partido por R cuadrado, el potencial varía como 1 partido por R. Y la fórmula es la misma. 1 partido por R.
Lo que tienen que recordar simplemente es que me interesa saber cuánto trabajo, o cuánta energía tengo que poner, o cuánta me da el sistema de ir de un punto a otro. Simplemente, nada más. O sea, no importa dónde ponga yo
el punto.
Me hace falta el punto inicial y el punto final. El resto es independiente de dónde coja yo el origen de coordenada, dónde coja mi origen de potenciales, va a dar siempre igual. Entonces se coge siempre el más cómodo, evidentemente.
Sí, es como pues en mecánica. Para ir de Madrid a Barcelona me cuesta tanto trabajo, ¿no? Porque la distancia entre Madrid y Barcelona es tal. Y no tengo por qué escoger un punto en el centro de la Tierra para saber del centro de la Tierra a Madrid, del centro de la Tierra a Barcelona. No. Con saber la distancia de Madrid a Barcelona me da ya el resto igual.
Y en cuanto a unidades, no sé si lo hemos comentado, creo que no, pero como siempre decimos las unidades,
sí, importante.
Importantísimo.
Lo he dicho
por eso
antes sin decirlo, cuando he dicho que la diferencia potencial eran 220 voltios, la unidad de diferencia de potencial o de potencial es el voltio. El voltio se define como un julio partido por un colombio, porque hemos dicho que es el trabajo que tengo que realizar para mover una unidad de carga de un sitio a otro, por lo tanto, trabajo julios partido por unidad de carga, colombios. Y la unidad de campo es el newton partido por el colombio, o el voltio partido por metro, que viene a ser lo mismo.
Siempre queremos recordar las unidades, bueno, aunque parezcamos un poco pesados, pero es importantísimo recordar todas las unidades y trabajar y cambiar las unidades correctas, ¿no?, cuando se están haciendo los problemas.
Sí, claro, porque si mezclamos unidades en dos sistemas diferentes, el resultado al final va a ser malo.
Tendremos como una vez, yo tuve en un examen que la masa de Marte era de 22 gramos.
Madre mía.
Es pequeñito, pero bueno,
un poco más. Bien, vamos a hablar de dispositivos. Hay varios dispositivos que se utilizan en electricidad, ¿no?
Sí, y además en este tema pues vamos a introducir un nuevo dispositivo, como es el condensador. El condensador pues está formado por dos conductores separados por un material aislante, o lo que es lo mismo, por un dieléctrico. Cuando estos conductores los unimos a los bornes de una batería, pues comienzan a acumularse cargas en sus superficies hasta que la diferencia de potencial entre los conductores se iguala a la diferencia de potencial que suministra la batería. Al final de la carga del condensador tendremos entonces una carga positiva más Q en uno de los conductores y una carga opuesta menos Q sobre el otro. La utilidad del condensador, como vemos, pues es la de almacenar carga eléctrica y también energía, pues al desenchufarlo de la batería tenemos una diferencia de potencial entre los conductores. Esta propiedad de almacenar carga en una diferencia de potencial dada es la capacidad del condensador, y en general no depende de la cantidad de carga almacenada, sino de la geometría de los conductores que forman el condensador. Así, pues, a mayor superficie, pues mayor será su capacidad.
Desde luego, para poner simplemente un ejemplo, un condensador lo podemos ver en muchísimos sitios y tiene una utilidad terrible.
Sí, pero lo que vemos ahora son muy chiquitos, son como pastillitas y no son como eran antes. que antes las radios llevaban unos condensadores, unas placas que se movían con el dial y justamente se acoplaban con respecto a la emisora, pero eso ya no se lleva. Ahora los condensadores son de otra, hacen lentejas y no tienen nada que ver.
¿Y se pueden conectar condensadores entre sí?
Sí, se pueden conectar de dos maneras, en serio y en paralelo. Cuando se conectan en paralelo, conectamos todas las armaduras superiores a un mismo hilo y las armaduras inferiores a otro hilo. Entonces, la capacidad de los condensadores asociados así en paralelo es la suma de las capacidades individuales de cada uno, porque todos van a tener la misma diferencia de potencial. Entonces, la capacidad total de una serie de condensadores en paralelo es la suma de las capacidades. Y también los podemos conectar en serie, es decir, como las... Cuando conectamos varias pilas, conectamos armadura superior de uno con inferior del siguiente, superior de uno con inferior del siguiente. Y ahí la capacidad total de esa asociación es la inversa de la capacidad total, es la suma de las inversas de las capacidades. Es al revés que con la asociación en paralelo. Y esto genera muchos problemas muy facilitos. El calcular capacidades de series de condensadores. O sea que está bien mirárselo como regla.
Y vamos a entrar ahora ya en el tema de corriente eléctrica y circuitos. ¿Qué es la corriente eléctrica?
Pues la corriente eléctrica es un fluido de electrones, son electrones moviéndose. La corriente eléctrica tiene que ir por un material conductor, es decir, por un material que permita que sus electrones se muevan libremente a través de él. Y bueno, no todos los materiales conducen igual la carga, ¿no? Hay materiales que son mejores, materiales que son peores. El cobre conduce bien, el plástico conduce fatal. Entonces, también el conductor presenta una resistencia al fluir de estos electrones. Con una misma diferencia potencial o caída de tensión, que es lo mismo entre los extremos de un hilo conductor, pues unos conducen más que otros. Esta es la propiedad que se mide con la resistencia. Y ahí entra la ley de Ohm, que es muy importante en este capítulo. La ley de Ohm dice que la diferencia de potencial es igual a la intensidad por la resistencia. Es decir, con una misma intensidad de corriente, si el conductor que tenemos ofrece más resistencia, pues tendremos mayor diferencia de potencial. Si ofrece menos resistencia, tendremos menos diferencia de potencial. A mayor diferencia de potencial, más le cuesta al electrón atravesar ese conductor. Es como si tuviéramos una mayor cuesta arriba. Menor diferencia de potencial, pues menos le cuesta al electrón. Es decir, cuando menos resistencia tenga el conductor, más fácil va a fluir la corriente. Los metales son buenos conductores. Los materiales plásticos y cerámicos son peores conductores. La resistencia no depende solo del material, sino también de la geometría del hilo, de su longitud y de su área. Hay una propiedad del material que se llama resistividad, que esa es propia de cada material. El cobre tiene una resistividad, el nicromio otra, el platino otra. Y luego depende del hilo, si el hilo es gordo o es fino. La resistencia es inversamente proporcional a la sección del hilo. Si es gordo, tiene mucha área, tendrá poca resistencia. Si es fino, tendrá más resistencia.
¿Y también se pueden conectar las resistencias?
Pues sí, al igual que en el caso del condensador, estudiaron el tema anterior, pues las resistencias pueden asociarse y pues su asociación puede ser en serie o en paralelo. El objetivo de esta asociación es agrupar todas las resistencias en una, que llamaremos resistencia equivalente. Con todo ello, lo que conseguimos es simplificar el circuito para después poder aplicar las leyes de Kirchhoff más cómodamente. ¿Cómo podemos identificar si las resistencias están conectadas en serie? Pues cuando por ellas circula la misma corriente. Por ejemplo, en el caso de un circuito con dos resistencias, una iría seguida de la otra, en la misma línea, pudiéndose sustituir estas dos resistencias en serie por la resistencia equivalente que hemos comentado, que sería igual a la suma de ambas. ¿Cuándo dos resistencias están en paralelo? Pues cuando por ellas no circula la misma corriente, salvo que sean iguales, claro, o dicho de otro modo, cuando existe la misma diferencia de potencial entre los extremos de ambas. Este sería el caso, por ejemplo, de una bifurcación del circuito en dos ramas, cada una de ellas con una resistencia diferente. La corriente, entonces, al llegar a la bifurcación o nudo, se dividirá en dos partes, atravesando cada una de ellas una de las resistencias.
¿Podemos acabar el programa pues sabiendo qué es un circuito?
Un circuito no es más que unir, mediante conectores, mediante cables, pilas, motores y resistencias. El circuito que estamos atando ahora mismo. Entonces, en estos circuitos, lo que se pide siempre conocer es la intensidad de corriente, que es, como decía Cristina hace un momento, la cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo. Eso es la intensidad de corriente, la famosa I. Entonces, lo que hay que resolver en todos los circuitos es conocer las intensidades que recorren por cada línea de conductores. Y para eso se utilizan las leyes, los lemas de Kirchhoff, que son tan intuitivas como que son leyes de conservación. Una de ellas es la conservación de la carga, como decía antes Santiago, cuando llegan a un nudo, a un punto de bifurcación, lo que entra es igual a la suma de lo que sale. Y la otra es la conservación de la energía. Con esos dos conceptos, de esas dos leyes de conservación de energía y de carga, y sabiendo lo que es la intensidad de corriente, y aplicando, como dice Cristina, al principio también lo que es la ley de Ohm, que ya conocen de hace tiempo, se resuelven todos los circuitos. Eso es todo.
Muchísimas gracias a los tres.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.